Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michel Suárez en España, a Johnny Hilfer por acá a cargo de la producción, May Vázquez, nuestro director técnico. Gracias por la sintonía, bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos, claro está, los que nos sintonizan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden, a las 12 de la medianoche la retransmisión, todo esto en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Recuerden que hay una alternativa, 10 de la noche, Radio Caracol, 1260 AM. Nos pueden sintonizar también en Las Noticias Como Son. En solamente minutos, ya en tertulia, vamos a conversar con Reinaldo Escobar, con Michel Suárez, en las noticias más importantes del momento. Señoras y señores, hay un preso político cubano o un artista cubano preso, considerado preso político, se ha declarado en huelga de hambre. Vamos a hablar de él, de este artista plástico, más adelante. Por otro lado, pues el Amnistía Internacional está muy preocupada por la situación de los colombianos, precisamente en Venezuela, en la frontera. Justamente ahí hay la preocupación, no solamente de Amnistía, de muchos que siguen esta cuestión de defensa de los derechos humanos. Y hay interesantes declaraciones. Un grupo de expresidentes de América Latina reunidos en Colombia han hablado sobre los retos que tiene el continente. También hablaron de Cuba. Interesante lo que dijeron estos exmandatarios latinoamericanos. Por otro lado, hoy vamos a hablar un tanto de la situación de los médicos cubanos que salen en misiones al extranjero y que han tenido algunos, muchos problemas para obtener la visa estadounidense cuando deciden desertar, o por lo menos cuando deciden quedarse y no regresar a Cuba. Vamos a hablar con un médico cubano que dirige una organización acá en el sur de la Florida que está a cargo, por lo menos, de la mayoría de estos casos que han tenido problemas, otros han resuelto. Y hablando de la situación en la frontera de Venezuela y Colombia, vamos a tocar ese tema también hoy en profundidad en la segunda parte del programa.
Muy bien, dicho todo esto, señoras y señores, la Academia de la Grabación nombra a la persona del año 2016. Su nombre, al cierre.
Muy bien, esperaremos por esa noticia. Y comienzo con matrimonios, sí, demandas, matrimonios, insólitas demandas de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. La primera noticia viene de Brasil y digo que traigo dos, en este caso de insólita, dos noticias que tienen que ver con demandas entre matrimonios. Escuche la primera, insólito realmente. Un brasileño fue condenado a indemnizar a su exnovia por romper con ella el día en que ambos iban a casarse por lo civil. Y esto lo dijo un diario de Sao Paulo. Y también, por supuesto, lo ha confirmado el tribunal de Sao Paulo. El condenado, cuya identidad no fue divulgada por la corte, le comunicó a su pareja el fin del noviazgo por teléfono en el preciso momento en que su prometida iba camino a la notaría. O sea, iba al Palacio de los Matrimonios y el hombre la llamó por teléfono y le dijo: no hay matrimonio. La mujer lo demandó y la corte le dijo que tenía que pagarle $1,400 por todos los gastos y los daños que le había producido. Esto es en Brasil. La dama lo que hizo fue demandar al marido o al novio, en este caso al futuro marido. Pero escuchen lo que ha pasado en Algeria. Esto es por allá, por el mundo árabe. Escuchen esto. La pareja acababa de contraer matrimonio en Algeria y tras pasar la noche juntos, el esposo se despertó y se encontró a su mujer con el rostro desnudo, es decir, sin maquillaje. En vez de admirar su belleza natural, se negó a creer que esa mujer fuera su esposa, confundiéndola con una ladrona. Finalmente, al darse cuenta de que realmente era la mujer que la amaba, la demandó por presunto fraude y daños psicológicos. El hombre, algeriano, pues simple y llanamente se casó con la mujer. ¿Sabe cómo son las costumbres en estos lugares? La había visto poco y siempre que la veía medio tapada y con maquillaje. Cuando se la encontró en la cama sin maquillaje y con el rostro totalmente desnudo, dijo, y esto es con lo que me casé, y la demandó. Aquí en este caso, el precio fue unos $20,000. El hombre dijo que la mujer tenía que pagarle por el sufrimiento que él tuvo al ver su esposa tan fea, $13,000. No ha habido decisión en la corte todavía en Algeria, pero lo cierto es que la dama ganó en Brasil. No sé si este hombre va a ganar en Algeria. ¿Qué le parece? Y curiosa estas noticias.
Sumamente curiosa. Y si van a empezar a multar a los feos.
No, increíble.
¿A dónde vamos?
Sí, señor. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa.
Esos casos pasan a menudo. Yo conozco a un señor débil visual que se casó con una mujer. Y después que lo operaron de la vista, que descubrió realmente quién, cómo era su esposa, se divorció de ella. Eso es un hecho cierto. Aprovecho para saludar a todos los feos que nos están escuchando.
Bueno, me uno al saludo.
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Lo más probable es que en Argelia le den la razón al hombre, ¿no? Porque sí. Este es un país que, aunque no existe una charía como tal, pues sí tiene severas normas islamistas que suelen proteger al hombre y desproteger completamente a la mujer. Incluso en algunos países como Turquía, que estuve recientemente por allí, me daba cuenta de cómo ha ido involucionando, ¿no? Ahora hay más mujeres con velos integrales, con burkas y con niqab que hace 10 años atrás. Es decir, hay países donde esta situación incluso empeora.
Dios mío. Bueno, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la primera nota viene desde La Habana. El grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, se ha declarado en las últimas horas en huelga de hambre, según ha explicado su madre María Victoria Machado en declaraciones a Radio Martí. Este 25 de agosto se cumplen 8 meses de su detención y posterior encarcelamiento en la prisión de Valle Grande a causa del incidente de esa puesta en escena que trató él de hacer, ¿no? La consideran contestataria con dos puercos con los nombres de Fidel y Raúl. En las últimas semanas, la seguridad del Estado había comunicado al grafitero que saldría de la cárcel el día 24 de agosto. Informaron que las propias autoridades carcelarias desmintieron el lunes al ser presionadas por familiares que se presentaron al centro penitenciario a pedir explicaciones. Precisamente el martes, la organización Human Rights Foundation, que ha premiado al grafitero por su lucha a favor de los derechos humanos desde el arte, exigió la liberación del artista. Y que sepamos, hasta ahora parece que mantiene la postura esta, ¿no?, de mantenerse en huelga de hambre exigiendo su libertad inmediata.
Esta protesta. Reinaldo Escobar.
Danilo, que es un gran amigo de todos nosotros, es un hombre joven, un hombre muy activo, y no es ese tipo de persona que uno se lo imagina haciendo una acción como esa de una huelga de hambre. No es ese tipo de persona. Y cuando él se ha visto ya en la posición de tomar esa postura, es porque debe estar en un estado realmente de desesperación. Y ese estado de desesperación debe llamar a toda la gente que tenga la menor oportunidad de influir en este asunto a que diga algo, a que grite algo, a que pase algo para que termine de liberar a este hombre que, según tengo entendido, ni siquiera ha sido presentado ante un juicio, ni siquiera tiene una acusación formal. Él no ha sido condenado todavía a ninguna pena, ¿no? Como todo el mundo conoce, esta acción plástica o performance que él iba a realizar nunca llegó a ocurrir. Es decir, a él lo detienen el día 25 de diciembre en una calle Habanera con un auto que llevaba, un vehículo que llevaba con él, llevaba los dos cerdos. Pero los dos cerdos nunca los soltó como él quería hacerlo en un lugar público. Por lo tanto, la acción no se realizó y todo quedó en la preparación. Esto forma parte de una presión política. Claro está que él es un prisionero político porque no está detenido ni encausado por maltrato animal, ni está, que sería una causa posible, ¿no? Uh-huh. Porque ponerle el nombre de estas personas a los pobres animales sería maltrato animal. También sería una causa que se le pudiera hacer por desorden público, pero hasta ahora ninguna de esas causas merecería esta pena que ha recibido. Hay que movilizar a la gente. La noticia de que lo iban a liberar fue una falsa noticia relacionada con la cercanía de la visita de Juan Francisco, del Papa Francisco, Cuba, y pero parece que fue una bola que se tiró en el penal, pero que no tenía ningún tipo de realidad. Que hay que insistir que ese señor Eli, como otros más que están guardando, justamente, deben ser liberados de inmediato.
Sobre todo, primero el performance, esto de ponerle el nombre de Fidel y Raúl a dos cerdos y lanzarlos a la calle, bueno, simple y llanamente, eso en cualquier país del mundo eso pudiera funcionar. ¿Por qué? Digo, país democrático. Porque, bueno, usted podrá criticar la forma de hacerlo, usted podrá, la sociedad civil puede criticar y puede hacer lo que quiera. Lo que sí es inconcebible que un gobierno simple y llanamente lo acuse usted de intentar hacer el acto, ni tan siquiera llegar a hacerlo. Esto por un lado, no hay ningún tipo de gravedad en ese hecho. Punto. Usted podrá reírse o podrá indignarse, lo que quiera, o podrá ser indiferente, pero nunca tomar represalias contra una persona que iba a hacer algo así, por un lado. Y segundo, me parece que el hecho de provocar toda una alegría, no solamente en él, sino en la familia, en todo el mundo, con el anuncio de su posible liberación o de su liberación, me parece que eso es parte de una tortura. Si lo hicieron por chiste, pues una tortura realmente, porque una persona que está presa injustamente, que le dicen que va a ser liberado y al final se ríen de él, no lo hacen, eso es tortura. Así que quien lo haya hecho, si fue desde la más alta dirección del Ministerio del Interior o si fue pues algo que nació de algún chistoso dentro del penal, como quiera que haya sido, es tortura, porque en la forma en que está preso este hombre hacer eso, es así. Michel Suárez.
No, es inhumano, es verdaderamente terrible, ¿no?, el procedimiento que se usa en este caso desde el principio, desde el mismo momento de la detención. Yo quiero reparar, tras estar de acuerdo básicamente con todo lo que se ha dicho, que aquí tenemos un caso muy claro de preso político. No sé si ya ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, pero también, aunque no esté oficialmente, es un caso típico de prisionero de conciencia, porque ha sido apresado por un asunto de conciencia, y es uno de esos casos que resultan prácticamente invisibles para quienes aseguran que en Cuba ya no quedan presos políticos. Ha tenido que llegar la huelga de hambre, lamentablemente. Esta noticia de la que siempre vamos a decir lo mismo, ¿no?, que no es la mejor manera, que al gobierno no le importa nada, ni la salud del sexto, ni la de ningún otro preso que se ponga en huelga de hambre. Por lo tanto, siempre sale perdiendo el huelguista ante un gobierno insensible como el de Cuba. Por lo tanto, es una medida extrema que no podemos apoyar en modo alguno, por las consecuencias y por los escasos resultados que podría tener, o resultados cuando ya queda muy poco que hacer y el organismo queda muy afectado, ¿no?, desde el punto de vista de la salud. Pero ha tenido que venir la huelga de hambre para que el nombre del sexto esté de nuevo en los medios de comunicación, para que Human Rights Foundation se pronuncie en este sentido, y quizás para que se produzca algún otro tipo de reacción en el resto de la comunidad internacional. Ciertamente dudo mucho de que su eminencia, el cardenal Jaime Ortega, escuche este programa, pero sí me imagino que como arzobispo de La Habana esté informado sobre lo que se dice en los medios de comunicación y sobre lo que pasa en el país, ¿no? Y esta es una de las cosas que está pasando en ese país, es un claro ejemplo por el que debería interceder la Iglesia Católica, después de que Ortega dijera en una entrevista en España que en Cuba no quedan presos políticos. Creo que es un caso que no admite ninguna otra espera, y que además lo que se espera de la Iglesia Católica, del resto de la disidencia interna, de los partidos políticos del extranjero, de la comunidad internacional, y de todo el que pueda hacer algo en este momento, es una reacción inmediata para que el sexto detenga esa huelga de hambre y sea liberado.
Amnistía Internacional está profundamente preocupada por las denuncias que recibe de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra ciudadanos colombianos en Venezuela. Esto en el marco del estado de excepción declarado por el presidente Nicolás Maduro. Hay más de 1,000 colombianos que vivían en ciudades fronterizas en el estado Táchira. Han sido deportados por Venezuela en operativos conjuntos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Fuerza Armada en los últimos 5 días. Así lo dice y lo denuncia Amnistía Internacional en un comunicado. La crisis humanitaria comenzó el pasado miércoles cuando Maduro ordenó el cierre de la frontera que comparten los estados de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander. La decisión estuvo motivada por el ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con 3 uniformados y 1 civil herido. Posteriormente, el mandatario declaró el estado de excepción en 5 ciudades de Táchira para buscar a los presuntos paramilitares que operan en la frontera y desató esta oleada de deportaciones de ciudadanos de ese país que, según denunciaron, vieron cómo sus casas eran marcadas y tuvieron que salir con lo puesto dejando sus propiedades atrás.
Increíble. Reinaldo Escobar.
Bueno, una de las causas que parece haber motivado esta reacción de Maduro, que me recuerda la Alemania fascista cuando hacía aquellos prodromos contra los judíos, es evidentemente alterar la situación civil del país, crear una situación de emergencia para postergar o cancelar las elecciones de diciembre, donde alguna oportunidad de ganar tiene la oposición en el Parlamento. Esto ha sido una cosa que ha denunciado todo el mundo, y yo creo que no es una denuncia baldía, creo que tienen mucha razón los venezolanos al ver esta maniobra, porque en esa frontera han pasado cosas peores, y el mandatario venezolano, ninguno se le ha ocurrido hacer esta medida tan drástica. Ya el propio presidente colombiano ha hecho una declaración de que le parece totalmente improcedente la forma en la que están tratando a los ciudadanos colombianos. Y hay que ver qué pasa si a Colombia se le ocurre hacer algo recíproco, ¿no? Ojalá que no, porque esto agravaría la situación. Pero me parece evidente que es una maniobra política para enturbiar el ambiente electoral que debe estar para diciembre.
El ambiente electoral y la crisis económica de desabastecimiento que hay dentro del país. Michel Suárez.
Colombia no lo va a hacer. Hay millones de venezolanos viviendo en Colombia y en cualquier parte del mundo. Los venezolanos que están ahora mismo en Estados Unidos, en Panamá, en Europa, a donde pueden llegar. Colombia no va a hacer esto porque esto tiene un alto costo, no se corresponde con los discursos que se trabajan en estos momentos para tratar el tema de la inmigración. Estamos viendo cómo el otro día en Macedonia gasearon a unos emigrantes que venían huyendo desde África para intentar a la Unión Europea, y que hace una revolución, lógicamente una crítica generalizada a ese tipo de actuaciones represivas contra los emigrantes, más allá de su estatus legal, es decir, primero como personas y luego ya se verá cuál es el estatus legal que tiene. Yo creo que lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana, si estuviera sucediendo en Estados Unidos o en Europa, sería un escándalo mundial que estuviese en vivo en todas las televisiones del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que suele pasar cuando se produce un maltrato de esta naturaleza a un grupo numeroso de migrantes en cualquier lugar civilizado del mundo. Sin embargo, no está sucediendo. La información es bastante poca y escasa sobre lo que está pasando allí. Y más allá del trasfondo legal, porque ¿qué está pasando ahí? Ahí hay colombianos con residencia en Venezuela y sin residencia en Venezuela que viven del comercio transfronterizo, como siempre ha sido, porque son casi 2.000 kilómetros de frontera en los que hay necesariamente que convivir, y dada la pobreza, pasar alimentos de un lado para otro y gasolina de un lado para el otro. Esa es una realidad de hace 10 o 15 años, y precisamente lo que se cuestiona es por qué Nicolás Maduro lo hace en estos momentos. Entonces, ahí cualquier arreglo desde el punto de vista de la regularización de esos emigrantes colombianos, es decir, normalizar su situación jurídica en el país, inscribirlos, darles una residencia venezolana, cualquier solución sería mucho más efectiva y sobre todo humanitaria que la que estamos viendo en estos momentos, que son a miles y miles de colombianos cruzando el río con sus enseres encima y sus casas destruidas, porque a Nicolás Maduro se le ha ocurrido en estos momentos intentarse terminar de la peor manera posible con una situación que lleva decenas de años produciéndose alrededor de esa frontera.
Por último, la democracia en América Latina ha mostrado avances en las últimas décadas, aunque tiene pendiente por atender retos como el resguardo de las instituciones, la libertad de expresión y la supervivencia de los partidos políticos, coincidieron expresidentes de la región en Bogotá. Para el exgobernante chileno Ricardo Lagos, los sistemas democráticos en la región enfrentan como reto el escuchar las demandas ciudadanas y que éstas se transformen en políticas públicas eficientes, bien gestionadas y que den respuesta a la población. Un segundo reto es que las instituciones políticas en muchos países o no son percibidas por la ciudadanía a la altura de lo que ellas esperan o que no creen que cumplan una función útil, como es el caso de los partidos políticos, explicó Lagos en declaraciones a la agencia EFE y defendió que no hay democracia sin partidos políticos. El ex jefe de Estado advirtió en el Foro sobre Democracia de Nueva Generación para las Américas que los partidos tienen principios del siglo XIX, constituciones del siglo XX, para manejar los problemas del siglo XXI, por lo que los invitó a por lo menos rejuvenecerse.
También hay declaraciones de la presidenta, expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y del expresidente de México, Vicente Fox, que habló del tema de Cuba. Dijo que en el caso de Cuba se ve una luz al final del túnel, el reinicio de las relaciones con Estados Unidos, que a su parecer va a ser asentar no solo un precedente, sino va a encauzar probablemente un cambio profundo en ese país, particularmente en materia de democracia y derechos humanos. Reinaldo Escobar.
Creo que la democracia se nos ha puesto vieja, se ha enfermado en este tiempo, porque no se ha puesto al día con todos los avances sociales, tecnológicos, con el empoderamiento ciudadano que ha ocurrido no por gracia de los gobiernos, sino que ha ocurrido especialmente por la vía tecnológica. Hoy por hoy los ciudadanos de cualquier país del mundo ya no viven en ese país, sienten que están viviendo en el mundo. Y eso afecta la percepción que se tiene sobre la gobernabilidad en cada país. Cada día es más común escuchar que hay demostraciones públicas de todo tipo, sociedad civil, que en los países de izquierda se dice que son intentos golpistas, y en los países de derecha, bueno, pues se acepta un poco más porque tienen una democracia más abierta, ¿no? Pero toda esta inconformidad ciudadana es un reflejo de alguna manera que los parlamentos no son ese lugar donde se dirimen los problemas, y que en esos parlamentos quizás no esté representada los intereses de las personas, ¿no? Yo creo que la democracia requiere de una reforma profunda, y no sé yo quién va a decir cómo se va a reformar, pero sí tengo la percepción de que debe ser reformada, y ojalá que Cuba, el día que llegue a esa democracia, tenga el enorme privilegio de empezar desde cero y no tener ninguno de los vicios que hay en toda América Latina. Y coincido que ha habido avances, pero no los que tendríamos que tener para estar a tono con los tiempos del siglo XXI.
Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Reinaldo Escobar. Una pausa, regresamos con más.